República, 27 grados 6 décimas. Noticias internacionales nos llevan a la guerra de Rusia y Ucrania. Estamos en comunicación ahora justamente con Kiev, la capital de Ucrania. Estamos en comunicación con una periodista, se llama Darina Chachenko. Darina, bienvenida a la mañana de Universidad. ¿Cómo va?
Hola, un saludo desde el corazón de Ucrania, de Kiev.
Bien, me imagino que es una ciudad que se siente, ¿no? Siente la guerra.
Y, por supuesto, si no sentimos las alarmas, que son casi a diario, o si no hay explosiones o incendios, lo sentimos por otra parte, por las pérdidas que llevamos con las personas y claro, por otras cosas, por las condiciones de la guerra.
Más de 2 años ya, ¿no? Empezaron en febrero de 2022, empezó la guerra, ¿no?
La guerra a gran escala, porque la guerra en sí empezó en el 2014.
Claro, exacto. Vos conocés Tucumán, viviste en San Miguel de Tucumán, tus padres estuvieron acá, lo hablábamos ayer justamente en el Teatro San Martín. Uh-huh. Entonces tenés de un modo u otro cercanía con nuestra ciudad, con nuestra provincia. ¿Cómo es vivir? Ayer justamente, mira, escuchábamos un informe sobre esto de vivir en medio de una guerra. Por ahí aquí nosotros nos quejamos, vos conocés Tucumán, nos quejamos de la inflación, de las calles rotas, del calor, de los cortes de luz. Pero ¿cómo es vivir en medio de una guerra como la que están viviendo ustedes?
Y bueno, es algo que uno vive en esas condiciones, no tiene otras. Es como, por ejemplo, los niños. Si los grandes se acomodan, alguien sale rajando, alguien se queda, sigue trabajando o cambia su tipo de trabajo. ¿Y los niños? ¿Y qué pasa con los niños? Que los que crecen en esas condiciones, otras condiciones no saben. Ellos no saben que existe otra realidad. Se tienen que adaptar y ellos tratan de buscar la felicidad, de ser feliz, de ser creativos y de ver cómo aprender de lo que hay alrededor y para crecer, ¿no? Entonces, depende de quién hablamos. Si hablo de mí, por ejemplo, yo soy mamá, tengo 2 hijos ya que crecieron, ¿no? Adolescentes y mayor de edad. Sí. Fue difícil. Nosotros tuvimos que salir en un momento bastante crítico en Kiev, cuando estaban ya casi por entrar a la ciudad, ya estaban cruzando la ciudad, y el 7 de marzo nosotros habíamos salido, evacuado. Y es difícil salir, es difícil dejar todo. Es difícil perder absolutamente todo tu trabajo. Nosotros teníamos negocio familiar con mi esposo y lo perdimos todo, absolutamente todo.
Yo recuerdo.
Y es algo.
Perdón. Sí. Yo recuerdo justamente te entrevisté cuando estaban en Italia, si mal no me equivoco, sí. Estabas en Italia. Es lo que estás diciendo, dejar todo, o sea, cerrar la puerta de tu casa y no saber si cuando vuelvas vas a encontrar tu casa. Tremendo lo que estás contando.
Es muy difícil hasta de explicar, pero más o menos, si, imagínate, si que cada persona se lo imagine ahora lo que está haciendo, está escuchando, ¿verdad? ¿Sí? Y imagínense qué están haciendo, comiendo, escuchando, hablando con amigos, y de repente se tienen que levantar, agarrar lo que hay, algo para comer en el camino, algo que no se pierda, y lo que tenés al alcance, meter en el auto si tenés auto. Si no tenés auto, tenés que ver quién, a dónde vas, a qué transporte o con qué amigo. Empezás a llamar a las personas para ver si siguen vivas. O sea, nosotros llamábamos solo para verificar si siguen vivas las personas. Y empezar a salir con lo que tenés ahí y con la ropa que tenés ahí, porque era marzo y marzo todavía frío. Estábamos saliendo de invierno, era frío. Y nosotros salíamos bajo bombardeos, o sea, eran explosiones, era un ruido tremendo, con 2 niños, con 4 perros. O sea, es algo difícil de explicar. Y como te digo, íbamos en 2 autos nosotros y decidimos poner a los chicos en la mitad, porque si íbamos a salir y si nos iban a disparar, para que por lo menos los chicos tuvieran oportunidad de sobrevivir. Con esos pensamientos salíamos. No es normal. Claro. No es normal que mis hijos vean cuerpos tirados mientras salimos de la ciudad.
Claro, vos lo estás relatando y parece que estás relatando una película de Spielberg, pero esto es la realidad que se vive a diario justamente en Ucrania, ¿no? Y sobre todo leíamos hoy, por ejemplo, un informe de la BBC de Londres en donde decía que en el este de Ucrania la tendencia de la guerra no solo ha cambiado, sino que avanza rápidamente. Dicen que están agotados, ataques de pánico todos los días. muy asustados, vivir asustados, porque en cualquier momento te cae una bomba. Y yo creo haber hablado, no recuerdo si con vos o con alguien más que me entrevisté justo cuando fue la guerra, que me tocó cubrir justamente los campos de refugiados en Polonia, y nos contaba esto, de que iban en un coche, y en el coche de adelante, porque iban, como vos decías, salían de la guerra en dos coches, en una familia en uno y en otro, y en el coche de adelante, donde iba parte de la familia, caía una bomba y los mataba a todos. Y vos eras testigo de eso. O sea, uno lo cuenta así, sentado desde la comodidad de una sala, y vivirlo debe ser muy diferente. Hoy por hoy, en Kiev y en el resto de Ucrania, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo está el tema? Porque aquí, claro, por ahí, claro, ya se hizo cotidiano hablar de la guerra, pero para ustedes lo cotidiano se torna en un infierno diario.
Sí, por supuesto. Lo más difícil es perder a tus seres queridos. Yo soy profesora también de universidad, y perder a tus estudiantes es lo más difícil. También es difícil explicar a los chicos que murieron sus padres o sus seres queridos, sus hermanos, o su profesor, que ya no va a venir su profesor porque él murió en la guerra. Yo creo que uno no se puede acostumbrar a eso, pero tiene que aprender a vivir con eso y tiene que ser fuerte. Es que la persona no tiene oportunidad de quedarse en pánico, parada, perpetua. Tiene que seguir viviendo, tiene que seguir haciendo, y eso es lo que hacemos. Vemos, yo por ejemplo, era profesora y tenía un negocio de educación internacional, ahora soy periodista. Tuve que cambiar completamente todo, y estaba relacionado con lo que empecé a contar, lo que empezamos a vivir nosotros.
Sí.
Y así cada uno, casi todos cambiaron toda su forma de ver el mundo, de ser, de vivir. Por eso, y sigue, la ciudad en sí tiene absolutamente todo lo que necesitamos. Tienen productos, tiene medicina, tenemos, como estoy diciendo, universidad. Yo también doy clase en la universidad trabaja. Sí, es verdad que el primer semestre estuvimos a distancia por los constantes ataques, y ahora el segundo semestre estamos yendo presencial, pero es que no siempre. Hoy, por ejemplo, hubo alarma y ya nadie pudo cruzar el puente, ya nadie pudo llegar, y es también problemático. Mi hijo, que se iba a la escuela, te digo una parte práctica, se iba a la escuela y él estaba en un ómnibus, y empezó la alarma, y el ómnibus solo hizo cruzar el puente y hizo que salgan todos, porque no se puede continuar en el transporte, y todos salieron cruzando el puente. El puente es lo más peligroso que hay, es donde siempre van a atacar.
Claro, claro.
Y mi hijo, ¿entendés? 13 años, está solo al lado de un puente, en la calle, que no llegó a su escuela, y mucha gente, y tiene que buscar, él solo tiene que buscar un refugio y refugiarse.
Claro. En las últimas horas también sabíamos que en la región del Donetsk hubo más heridos, edificios destruidos por un ataque con misiles rusos, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando más o menos se ponga en contexto, contanos brevemente cómo se... Porque sabemos que estás sobre la hora, tenés que volver a tu trabajo. ¿Por qué se origina esta guerra? ¿Cuál es la disputa?
¿Por qué se origina? No, eso está de... Eso está de siglos.
Claro.
Nosotros lamentablemente tenemos un vecino agresor que siempre quiso que esta tierra le pertenezca, pero ahora ya no es tanto de pertenencia de tierra, sino es una lucha de totalmente dos civilizaciones diferentes. Es sobre el mundo democrático, el mundo de la libertad contra el opresor.
Claro.
Y simplemente eso, pero lo que quiere no es nuestra tierra, sino que simplemente dejemos de existir. Esto es genocidio total.
Claro.
Y lo que estás comentando, lo que preguntas de, por ejemplo, Donetsk, de Luhansk, también atacaron en Sumy, solo para que puedan comparar, imagínense un edificio en Tucumán.
Sí.
Y ese edificio cae una bomba y la mitad, digamos la mitad, no todo, y la mitad, todos los pisos, de primero hasta el último, un edificio de 7 pisos o de 9, y completamente está destruido, una mitad. Imagínense cuánta destrucción, cuántas personas que mueren
Claro.
y todo lo que puede pasar en un edificio al momento de destruir la mitad de un edificio, el agua, gas, o electricidad y todo, y cómo eso influye. Entonces, todo esto. Y así es lo que están viviendo todos las ciudades que están siendo atacadas. Pero ojo, no es que ayer o antes de ayer, atacan todos los días a las regiones del este, todos los días, nunca para.
Bueno, me imagino que vivir con esto es una situación estresante por lo que vos estás diciendo, ¿no? O sea, de golpe no sabes si tu papá o tu mamá fueron víctimas de una bomba que cayó y explotó, y lo vemos a diario en las imágenes que se vienen viralizando desde hace ya más de 2 años, de hace más de 2 años que tienen que sufrir esta guerra. Vienen elecciones en Rusia y por lo visto Putin, único candidato, por lo que veíamos ayer en las noticias, ya vamos a compartir un informe.
Es
Sabemos.
que la candidatura se llama Putin. El puesto no es de puesto de presidente, es puesto Putin.
Exactamente. Vos mirá cómo lo tomás, ya creo que un tanto sedada, pero me imagino que el día a día para vos debe ser más que complicado. Ayer escuchábamos un informe en donde unas niñitas iban a hacer danza para tratar, como vos decís, ¿no? Seguir viviendo, porque la vida, lamentablemente, en medio de estas circunstancias continúa. Unas palabras para despedirte, lo que quieras decir, transmitir desde allí, desde Kiev, desde el medio de la guerra donde estás en este momento.
Sí, bueno, para eso de los niños que estabas diciendo, yo quiero aumentar con lo que vive mi hijo. A mi hijo de 13 años del que estaba contando, él para vivir, como para poder sobrevivir a esto, a todo lo que está pasando, él va también a danza, él va a unos bailes contemporáneos 4 veces a la semana y esta danza, este grupo sale y viaja. Y nosotros con la familia hacemos de todo para que él pueda viajar. Él va a Polonia, a Italia, tiene programado pronto ir a Italia con conciertos. Así ellos, uno, cuentan sobre Ucrania, muestran nuestra cultura, la representan y otro tiene oportunidad de salir. Porque ahora quiero que me entiendan todos, porque mi hijo es un varón, es un hombre. Y cuando él cumpla 18 años, él ya no va a poder salir de Ucrania. La guerra puede durar mucho tiempo. Puede ser que yo no pueda ver la victoria. Puede ser. Puede ser que mi hijo sí la vea, pero muchos años va a tener que vivir en Ucrania sin poder salir. Va a tener que, tal vez, va a tener que ir a defender con su propio cuerpo. Y yo estoy haciendo de todo con mi esposo para que tenga la oportunidad de hasta los 18 años poder viajar y ver el mundo y disfrutar un poco. Y eso es lo que vivimos todos. Así es la vida.
Bueno, nos quedamos con esas palabras tremendas de las que estás hablando, que a partir de los 18 años vos sos consciente, y tu hijo también, de que después de los 18 tiene que prestar servicio al ejército, o sea, no puede salir del país para defender justamente la nación, ¿no? Para defender Ucrania.
Y estamos, por supuesto, estamos en guerra, así es la situación, pero nosotros regresamos, nosotros tuvimos oportunidad de quedarnos, vos
Me
sabías
acuerdo, sí,
eso,
claro,
¿no?
sí, cuando estuvieron en
Mi
España.
hijo, claro, mi hijo mayor salió a los 17 años, él en España, él ingresó, él estaba estudiando, él estaba trabajando, tenía un lugar a donde vivir, le llegó un aviso militar, nosotros habíamos vuelto ya acá. Él se quedó allá estudiando, le llegó un aviso militar, pero aviso militar por 18 años, solo para registrarse, para estar en la base. Yo le llamo, le digo, mira, hay esto. Y él el otro día me llama y me dice, mamá, en la frontera no me van a dejar pasar sin tu presencia porque soy menor de edad. Y lo fuimos a buscar, dejó todo. Él sabe que no va a poder salir de Ucrania, él sabe que que puede ir a servicio y volvió. Y yo no pude hacer nada. Imagínate, fuimos, ahora tiene 18 años y ya está metido en eso.
Claro,
Y no puedo hacer nada.
defendiendo su país, ¿no? Y lo que vos decías,
Preparándose para eso, sí.
tuviste la oportunidad de quedarte afuera, pero sin embargo, yo recuerdo que querías volver justamente
Sí.
por tu país, querías volver por Ucrania. Para que la gente te pueda
Sí, y la
seguir,
verdad que yo
sí.
no sé si mi ejemplo es un ejemplo de padres, porque nosotros amamos nuestro país y tratamos de hacer de todo para levantar el país, para apoyar y hacer lo que se pueda. Pero obvio, yo quiero que mis hijos tengan un futuro. Y yo ese futuro lo veo en Ucrania. Tengo una familia internacional, vos lo sabés, sí, claro, mi papá sí. argentino, mi esposo es ecuatoriano, si tenemos familia internacional, amamos el mundo, claro. Pero yo veo futuro acá en Ucrania, pero es como mis hijos volvieron y es como también condenar, es muy difícil vivir con eso, muy difícil porque vos querés lo mejor para tus hijos, pero vos entendés que en cualquier momento le puede caer una bomba encima, eso no está bien. Es muy injusto para los chicos.
Sí, y no es normal tampoco, la verdad. No es normal.
No es normal. Yo como mensaje quiero decir que nosotros necesitamos el apoyo de las personas. Nosotros necesitamos que las personas, toda la información que oigan, que me escuchen, si me escuchan a mí, que lo verifiquen. Si le escuchan a cualquier noticiero, que lo verifiquen, que analicen. Que no simplemente repitan lo que están viendo, sino que busquen, que abran el internet, que comparen. Para poder llegar a la verdad y para poder entender lo que realmente estamos viviendo. Es un desastre y es un desastre que nos toca arreglar a nosotros. Nosotros los ucranianos ahora estamos poniendo el alma y el cuerpo, como dice nuestro himno, para la libertad del mundo, no solo de Ucrania. Porque si Rusia llega a ganar en esta guerra, va a avanzar a otros países de la Unión Europea y esto va a dar también como apertura a otros países déspotas, dictatoriales, para que ellos puedan, va a ser un caos total. Por eso el mundo tiene que apoyar a Ucrania.
Ojalá que así sea, que pronto pueda, y ojalá que puedas ver un país normal, un país que viva de otro modo, no en medio de esta guerra, bajo el zapato opresor del vecino que tienen. Para que la gente te pueda seguir, ¿a dónde debe hacerlo? Vos tenés tu canal de YouTube, tenés tu página de Instagram.
Sí, por supuesto, Darina Tkachenko, y justamente ahora comencé con un canal en donde yo muestro mi día a día. Sí. Y también voy a comenzar con unas analíticas de lo que está comenzando. Por eso se llama Ucrania Sobre Todo con Darina Tkachenko.
Bien.
Y además, nuestro canal hispanohablante es canal oficial de Ucrania, del Estado. Sí. Se llama UATV Español. Estamos en YouTube y también en Facebook. Los invito a todos porque es información directa.
Bien, y Tkachenko se escribe T-K de kilo a Chenko con
sí.
K, ¿no? Perfecto. Darina Tkachenko.
Tkachenko.
Perfecto.
Sí.
Bien, Darina, muchísimas gracias por esta comunicación. Sabemos que allí van a ser las 12, ¿no? ¿Son 5 horas más de diferencia?
Sí, 12:49.
Perfecto, 12:49 allí. Darina Tkachenko, desde el medio de Ucrania, desde Kiev, la capital, en este país que está en guerra, lamentablemente. Y bueno, ojalá que pronto podamos hablar en otros términos. Un gusto haber estado con vos. Muchísimas gracias por esta comunicación con Tucumán.
Igualmente. Chao, chao. Slava Ucraini. Gloria Ucrania.
Chao, chao. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, así escuchábamos a Darina, ¿no? Nos habló desde el medio de la guerra. Hagan de cuenta, ustedes están en este momento en casa preparándose para salir o están en la oficina trabajando y de golpe lo que ella decía, ¿no?